Seguimos en este ciclo que está haciendo la Radio Pública, Radio Nacional Rosario, en este caso, con los candidatos santafesinos para las PASO. Después, por supuesto, haremos un ciclo similar después de las PASO con las generales. Pero ahora estamos convocando a los distintos candidatos y hoy tenemos un precandidato a gobernador por la Coalición Cívica, que todo el mundo la conoce como el partido de Lilita Carrió, que es Eduardo Maradona. Eduardo, gracias por estar aquí en el estudio. Un gusto.
Gracias, Diego, por invitarme y por dar a conocer nuestro proyecto, que es muy importante. Creo que, bueno, venimos por afuera de la política. Como digo, no tenemos nada que ver con la política. Yo creo que Santa Fe necesita gente nueva, ideas nuevas. Y yo digo, ¿por qué seguir con lo mismo? Y sabemos los resultados.
Claro.
Que son los mismos que de alguna manera hoy están cubriendo un cargo político, que le quedan 2 años para cumplir sus mandatos y se vuelven a postular de nuevo y se están matando por un puesto. Entonces yo digo, la verdad que no sé qué le pueden ofrecer al ciudadano santafesino cuando los resultados, ¿no es cierto?, están a la vista y sabemos que son los mismos que llevaron al 50% de pobreza y 11% de indigencia al país.
Claro.
Entonces, bueno, para eso estamos nosotros. Yo creo que la gente tiene que tomar una decisión, que tiene que cambiar, que tiene que aprender a votar, que es uno de los problemas más graves que tenemos, no sé si en la provincia de Santa Fe, pero creo que en todo el país. La gente a veces, no sé, se fija quién es el candidato a gobernador y el intendente, nada más. Y después en el medio hay un montón de cosas muy oscuras dentro de la política, como es senadores, por ejemplo, y diputados, que cobran un montón de plata. Y la gente realmente no se fija en eso. Y tienen tal vez, por ejemplo, ¿no?, senadores tiene 10 veces más de presupuesto que fiscalía, que son
senadores de Santa Fe.
Hablo de Santa Fe, sí, hablo de Santa Fe. Y bueno, son las cosas que hay que cambiar y que la gente tiene que aprender a votar.
Eduardo, usted, como me está manifestando, es nuevo en la política, incursiona. Lo primero, usted sabe que la gente para votar primero quiere conocer un poco quién es. Que me parece, su apellido ya es un plus, Maradona, pero no tiene nada que ver con Diego Armando, sino con otro, un prócer que yo tuve el gusto, le contaba en privado, de hacerle una entrevista cuando empezaba en el periodismo, que es el doctor Esteban Laureano Maradona. ¿Usted es familiar del doctor Maradona?
Así es, yo soy sobrino nieto de Esteban Laureano, lo pude disfrutar los últimos 8 años antes de fallecer, y la verdad que fue muy placentero y aprendí mucho. Y dentro de lo que aprendí sobre el tema medicina, por ejemplo, él habla siempre de la prevención, que es una de las cosas que en general
no
se hace, exactamente.
Claro. Y además, para la gente que quizás, mucha gente sabe quién es el doctor Maradona, pero en la Argentina el Día del Médico Rural se conmemora en homenaje al doctor Maradona, un santafesino que luchó contra las enfermedades tropicales, la lepra, la malaria, todo en Formosa, en Estanislao del Campo, con medicina natural. Fue realmente uno de esos verdaderos próceres. Un hombre que el doctor Maradona tendría que estar en un billete. Ahora, como Carrillo, está a la altura de uno de estos grandes que tuvo la Argentina. ¿Y usted qué hace, Eduardo?
Disculpame, te diría que en un billete no, porque si no lo haríamos
permanentemente. Lo harían devaluar.
No se merece eso, se merece.
Sí. Bueno, ¿usted qué hace? ¿Usted es empresario?
Yo soy empresario PYME de la construcción.
¿De la construcción de una empresa constructora?
No. Nosotros nos dedicamos, tenemos empresas que vendemos materiales para la construcción.
Un corralón, lo que se dice, un corralón de materiales.
Corralón, sanitarios, vendemos.
¿En dónde?
Calefacción, Córdoba y Vera Mujica.
Aquí, perfecto.
Sí, en Rosario, sí. Y tenemos, bueno, otra en Paraná y Córdoba, otra empresa que es la parte de materiales gruesos.
¿Y por qué se mete en política? Porque yo supongo que su familia le habrá dicho, pero ¿cómo te va a meter en este despelote, como mínimo?
Exactamente.
Quizá usando otra palabra.
Yo creo que hay mucha gente que está contenta que hay una persona nueva dentro de la política, ¿no es cierto? Y menos mi familia, que está malísima conmigo, y la verdad que no me acompaña a nadie, porque se creen que es una locura. Y esto tiene que ver con, yo estoy en el MONAPI, que es el Movimiento Nacional PYME, que estamos con una modernización laboral impositiva hace 3 años, hoy tenemos más de 37.200 pymes adheridas, tenemos 79 mesas federales y más de 17 radios, que son radios que colaboran con nosotros, ¿no es cierto?, dándonos un espacio para contar cuál es nuestro proyecto. Después de haber recorrido todo el arco político, oficialismo, oposición, movimientos sociales y sindicatos, la única persona que entendió, ¿no es cierto?, que Argentina tiene salida y es a través de las pymes, fue Lilita Carrió y Lucila Lehmann, que va como candidata, como primera candidata a diputada provincial, que es una chica que la verdad que tiene un empuje impresionante. Sí. Todo esto surge, ¿no es cierto?, que contratamos al Observatorio Nacional PYME y a través de una encuesta de más de 1.800 pymes surge el famoso SPR, que es el stock de proyectos reprimidos que tienen todas las empresas en Argentina. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy necesitas una línea nueva de producción, que necesitas un puesto nuevo de trabajo, que necesitas una sucursal nueva y no se puede hacer o no se animan porque no están dadas las condiciones en este país. Si estas cosas se pudieran ajustar, ¿no es cierto?, hoy estarían necesitando entre 1 y 5 empleados en cada empresa PYME, ¿no es cierto?, y en un año se generarían 2 millones de puestos de trabajo. Estos son los resultados que arroja esta encuesta.
Ahora, Eduardo, ahí lo que plantea es muy interesante porque dice que justamente desde el Movimiento Nacional PYME recorrieron los distintos espacios políticos, las distintas áreas de trabajo, y la única que entendió esto fue Elisa Carrió. Y digamos, de algún modo llama la atención porque justamente espacios como más caracterizados, tal vez con sectores empresarios y demás, venían desde Juntos por el Cambio. De hecho, Elisa Carrió destacaba por ahí las propuestas que llevaba adelante el economista Luciano Laspina, entre otros. Eso quiere decir que, evidentemente, ellos tampoco entendieron la importancia de las pymes o del trabajo, del desarrollo pyme en la Argentina.
Yo te cuento, yo estuve reunido con todos, con el que vos me nombres, yo estuve reunido. Mm. Y realmente lo único que hicieron fue darme un cafecito, una palmada, y no nos llamaron nunca más. Estuvimos en Senadores, estuve con el ministro de la Producción. El ministro de la Producción, que era Culfas en su momento, dijo, qué bueno esto es interesantísimo. Y nos hizo un montón de preguntas y nos dijo, déjame que lo hablo con el presidente de la Nación, Fernández. No nos llamó nunca más. Y yo digo, la única persona que entendió que se necesita un cambio en la Argentina fue Lilita. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros hoy en Argentina tenés 6 millones y medio de trabajadores en blanco que mantienen 50 millones de personas. Y tenés 8 millones de personas en el mercado laboral negro o asalariados en negro, que nosotros a través de nuestro plan lo queremos pasar al mercado blanco con un 17% de aportes. Contra el 51% que hoy se está aportando.
Ahora no se desfinancian las cajas.
Eso no desfinancia ni una caja.
Pero uno dice, bueno, 50 contra 17 entra menos. ¿Cómo? ¿Por qué no desfinancian?
Porque hoy tenés 6 millones y medio de aportantes que aportan el 51%.
Con la cantidad, claro.
No, y vos tenés 8 millones de personas que van a empezar a aportar un 17%. Claro. Y en 5 años vos vas a bajar del 51 al 25 y vas a subir del 17 al 25. Y vas a tener 15 millones de aportantes. Cuando hoy necesita 4 activos para un pasivo. Cuando nuestros abuelitos nos han dado todo y hoy le estamos devolviendo migajas.
Por eso digo, lo que planteas es un esquema progresivo.
Exactamente. Y yo digo eso porque aparte hay otro tema, ¿no es cierto? Que esos 8 millones de personas hoy no tienen derecho ni a la salud, ni a la educación, ni a la justicia, que otra de las cosas que se necesitan, y no lo hablo desde el punto de vista populista, porque no soy populista, soy liberal, pero es necesario, digamos, que toda esta gente empiece a tener derecho a la justicia, a la educación, a la salud, que hoy no lo tienen. Son asalariados en negro.
No, porque me quedé pensando y escuchando, digamos, lo que mencionaba Eduardo con respecto a su familia, que le dice que es una locura, que hay mucha gente también que piensa y coincide con su familia, y escuchando también este panorama que es el que acaba de plantear, ¿cómo se convence, digamos, al electorado para que, bueno, pueda depositar ese voto y esa confianza en usted?
Bueno, yo lo que creo es que el electorado tiene que pensar, como dije al principio, que los que están hoy, ¿no es cierto?, en todos los otros frentes, todo ese rejunte, a veces no entiendo. Yo, por ejemplo, si tuviera que votar hoy, la verdad que no tengo un referente de los candidatos que hay que son competencia mía, porque sinceramente, primero que han pasado la mayoría de la universidad militando a la política y siguieron militando. No tienen la sensibilidad que tenemos nosotros los empresarios pymes primero de pagar un sueldo, de pagar un salario, de pagar un 931, de saber las necesidades que tiene un trabajador cuando no llega a fin de mes. Ellos no tienen ese problema. Yo quiero que me nombre uno de todos los candidatos que venga por afuera de la política. O sea, que ellos realmente saben o no tienen problemas, digamos, perdón, de financiación.
Te va a decir Carolina Lozada, yo vengo de afuera de la política y estoy ahora incursionando, te va a decir
ella. Y Carolina, si vos... hace rato que está en la política.
Sí, unos años, pocos. Bueno, hace dos o tres que se lanzó.
Claro. Claro, pero yo no sé, no la quiero cuestionar, pero creo que nunca tuvo una actividad privada ella que haya tenido que pagar un 931 claro, o que haya tenido que tener la responsabilidad de mantener una empresa, de mantener familias. Entonces, claro, de repente no es una crítica, ¿no es cierto? No. Pero yo no sé si ella sabe de gestión. O sea, si ella está preparada realmente, y no es, vuelvo a repetir, no la critico, pero para eso uno tiene que tener una experiencia sobre gestión, sobre acción, sobre liderazgo. Y bueno, yo la verdad que quisiera saber si ella puede formar equipos realmente o se lo están formando. Por ejemplo, yo viendo de afuera, ella hasta hace poco tenía una crítica tremenda con su vicegobernador, que se estaban matando y ahora están juntos. Entonces yo digo, ¿le pueden ofrecer algo a la sociedad de esa manera? ¿Está capacitado él o ella? Porque tanto el vicegobernador...
No, Puyaro, usted dice...
De
Angelini,
claro,
de su candidato.
Entonces yo digo, cualquiera de los dos, ¿están en condiciones de manejar la plata de la provincia? Porque para eso esto es muy delicado, no es que yo porque soy lindo, soy famoso o lo que sea, me voy a poner a manejar la plata de todos los santafesinos. Porque hay, primero, digamos, hay una cuestión que yo estoy recorriendo la provincia de Santa Fe y veo el potencial que tiene esta provincia y la desidia que hay, el abandono que tiene, y esto no es de ahora, esto es de décadas, ¿no es cierto? Y yo cuando me pongo a ver los candidatos, realmente veo que no han tenido gestión, es falta de gestión o tal vez hasta falta de conocimiento, o no le importa. O sea, tenemos el tema más claro es la inseguridad que tenemos acá en la provincia de Santa Fe.
Ahora vamos a eso. Eduardo, en esa línea un poco, es interesante lo que plantea, ¿no? De alguna manera del expertise, del conocimiento a la hora de gestionar. Pero justamente, digamos, hemos tenido 4 años de un gobierno que supuestamente había incorporado personas del sector privado, personas que habían gestionado empresas, se le denominó en algún momento el gobierno de los CEOs, y tampoco, digamos, tampoco dio resolución a estos problemas que usted plantea. Entonces, evidentemente hay alguna otra cuestión a la cual es necesario apuntar, ¿no?
Bueno, está buena la pregunta. ¿Por qué te digo? Porque los CEO, estos famosos, son personas que se dedican a asesorar empresas, como Milei, por ejemplo, que otro que no jamás en su vida tuvieron a cargo gente, siempre estuvieron en la parte cómoda, es el asesoramiento técnico, pero una cosa es meterse en el barro de una empresa, a manejar, a conseguir los productos, a gestionar desde adentro.
Sí, lidiar con los costos. Con
proveedores, demás, todo, ¿no? Conocer,
proveedores, no conseguir la mercadería, saber que a fin de mes la gente necesita cobrar porque necesita vivir, que tenés que conseguir la mercadería, que te tenés que pagar a los proveedores, que tenés que cumplir con tus clientes en tiempo y forma, porque si no tus clientes te dejan de elegir. Entonces, esa es la parte que cuando Macri puso a todos los CEOs a cosas, yo dije, ¿por qué digo esto? Porque es muy difícil. Igual que yo, o sea, a Milei no le voy a enseñar sobre economía, por supuesto, porque sabe 10 veces más que yo, pero cuando él habla de la dolarización, él tendría que tomar el ejemplo de Uruguay, que Uruguay está dolarizado. Todos los productos importados, bueno, con primera medida para dolarizar, tenés que tener un solo dólar, no 32 dólares como tenemos en Argentina. Una de las cosas que él tendría que explicar a la sociedad. Y como segunda medida, Uruguay tiene todos los cartelitos de todos los precios de los productos importados en dólares. Entonces vos lo multiplicás por tanto, listo, chao, hasta luego. Y todos los productos nacionales lo tienen en peso uruguayo. Entonces vos decís, sí, Uruguay está dolarizado, pero tienen un solo dólar.
Claro. Ahora, Juntos por el Cambio, que ayer inscribió su alianza, no ha modificado su nombre, como hizo el oficialismo. Es una coalición de gobierno, de una coalición de partidos políticos. ¿Dónde está la coalición cívica? Elisa Carrió forma parte de Juntos por el Cambio. Más allá de algunas críticas que ha tenido, lo hablábamos recién también, cuando hacia Mauricio Macri, pero está dentro de Juntos por el Cambio. ¿Por qué la coalición cívica en Santa Fe no está en el denominado frente de frentes?
Bueno, está demostrado un poco y está en la justicia las denuncias de Lilita, de Lucila. Entonces Lucila misma dijo, mirá, yo la verdad que tenemos sospechas de determinados dirigentes que están dentro de Juntos por el Cambio, y yo la verdad que prefiero dejar la política, dedicarme a otra cosa y no convivir con tanto con el socialismo como con parte del radicalismo. Entonces ese fue un poco el motivo que decidieron ir por afuera y armar una lista nueva, que es lo más difícil de todo, porque lo más fácil hubiese sido ir por adentro
negociar un par de puestos
y listo. Claro. Entonces se hizo una apuesta muy fuerte, porque hubo que armar una lista en toda la provincia muy rápido, y la verdad que la lista esta es una cosa increíble, que creo que es la primera en la historia, que está armada con productores agropecuarios, con empresarios pymes, con trabajadores, con gente que no tiene, creo que el 98% de la lista en toda la provincia de Santa Fe no tiene nada que ver con la política, es gente que realmente necesita un cambio y que lo pide a gritos.
Uh-huh. Claro. ¿Quién es Gabriela Vecchio, digamos, su candidata a vicegobernadora en este caso?
Gabriela Vecchio, ¿no?, es una chica que es empresaria de textil, digamos, se dedica al tema de ropa, bueno, que es otra de las chicas que también tenía muchísimas ganas de participar y que necesitan un cambio. Y bueno, yo digo, felizmente hay mucha gente que salió de la queja del café y que se mete en el barro, porque yo digo, una cosa es cuando uno ve desde afuera como ciudadano a la política con tantos errores, uno lo ve con tantos errores y con tantas críticas que no tienen nada que ver de cómo se ve la política desde adentro hacia afuera, que es lo que me toca ver a mí, y eso que todavía no estoy metido adentro porque no tengo ni un puesto, y la idea mía es decir, bueno, en caso de que me toque gobernar, estar a los cuatro años que corresponden, poner de pie la provincia y irme a mi casa.
Claro, no, su horizonte de vida no es vivir de la política eternamente.
No, para nada, no. Simplemente un poco me metí en esto del hartazgo, de la bronca, porque la verdad que estuve 3 meses pensando que no es fácil.
No es fácil.
No es un tema fácil.
Y más porque Carrió se ha metido, por lo menos acá en Santa Fe, todos sabemos que si algo tiene Carrió, no tiene pelo en la lengua, digamos, dice lo que piensa. Y ella se ha metido con temas muy complicados aquí en Santa Fe. Ella, digamos, si usted puede contar cuando, porque usted habrá tenido sus dudas. Mirá, Lilita, me meto en esto. ¿Qué le dijo? ¿Te voy a apoyar? ¿Cómo fue ese diálogo que a usted, por ahí, yo creo que Carrió ha sido digamos, un factor decisivo para que usted incursione? ¿Cómo lo convenció ella?
Bueno,
más allá de sus ganas.
No, pero igual, en principio, o sea, muchas ganas uno no tiene. Y esto surge un poco porque yo le copié a Brasil, que yo digo, el 30% de los legisladores brasileros son empresarios pyme y defienden los proyectos desde adentro.
Claro.
Porque nosotros hoy no tenemos quien nos defienda los proyectos o quien defienda las pymes, como le conté antes. Después de habernos recorrido todo el arco político, que digamos que más que un café y una palmada, no hemos recibido, y que después no te reciban nunca más, entonces yo digo, bueno, vamos a meternos dentro de la política, en el partido que quieran, en el que más simpaticen. Claro. Y logré de esta manera que 15 empresarios pymes de todo el país en diferentes partidos políticos se hayan metido adentro para empezar a defender los proyectos de adentro, y que esto empiece a ser consecuente en el tiempo. También le pedí que no se olviden, digamos, cuál es el objetivo nuestro. No estar después sentado en el cómodo sillón de la política y que se olviden a qué llegaron. Entonces, bueno, pero por otro lado, Lilita me dijo, mirá, Eduardo, Santa Fe tiene un potencial enorme, necesitamos gestión, necesitamos que una buena administración y necesitamos conocimiento. Entonces, esa es la parte que más me interesa. Por eso ella trabajó mucho con un equipo muy grande que tiene la coalición cívica con respecto a esta modernización laboral e impositiva, que lo nuestro es también a nivel nacional. Y no tanto, o sea, bueno, desde luego que repercute en todas las provincias, por eso seguramente si esto se llega a dar a nivel nacional va a repercutir en la provincia que necesitamos, pero al margen de eso me dijo, no te metas en estas cosas porque están en la justicia, está todo respaldado con pruebas y todo, así que no te hagas problema.
Perfecto. Eduardo, bueno, recién lo decías, ¿no? por ahí es necesaria la representación empresaria en escenarios legislativos, en espacios legislativos, como puede ser el Consejo, el Congreso, la Legislatura Provincial. ¿Por qué decidir, digamos, ir directamente por una gobernación y a lo mejor no comenzar con un trabajo justamente necesario para la promoción de modificación de algunas leyes o el trabajo de algunas reformas impositivas como lo que planteaba?
Porque lo mío en realidad no es la carrera política. Y la verdad que tuve un montón de ofrecimientos, inclusive de los otros candidatos, uh-huh. y la verdad que no me interesaron. Sinceramente, yo creo que si uno quiere hacer un cambio, tiene que ir por todo. Y digo, si voy a una legislatura, tengo amigos que hoy son diputados nacionales que me dijeron, yo cuando estaba afuera, yo protestaba igual que vos, me enojaba. Y bueno, tuve la posibilidad de entrar y después una vez que estás adentro, cuando estás solo, es muy difícil hacer algo y te terminás pervirtiendo como el resto. Porque la verdad que yo digo, la mayoría son perversos, sinceramente, porque si no, no estaríamos como estamos. Y hay una desidia tremenda en la política, en los dirigentes. También hago una crítica muy fuerte a los dirigentes empresariales, porque vos tenés... por ejemplo, organismos como CACAME, que deberían defender a las pymes, ¿no es cierto?, de alguna manera, y creo que son serviles a los gobiernos de turno. Por eso se forma el MONAPI, este Movimiento Nacional PYME, de la necesidad que tienen las uh-huh. pymes en Argentina. Y vos decís, pero che, hay organismos que cobran un montón de plata. Y bueno, lamentablemente los presidentes de estos organismos tampoco son empresarios, tampoco no. tienen ni idea del sufrimiento de una pyme.
Muy bien, Eduardo, ¿se ha sentido cómodo, tranquilo? Bueno, para nosotros ha sido un gusto charlar con usted y le agradezco que haya venido aquí a Radio Nacional en este ciclo. Y bueno, seguramente después de las PASO lo vamos a convocar, también está invitada Lucila Lehmann y los candidatos a intendente, todo, porque la idea de esta radio, que es la radio pública, es que pasen todas las voces, y le reitero el agradecimiento por haberse llegado aquí a los estudios.
Un millón de gracias a ustedes que me hayan dado este espacio para que por lo menos la gente me conoce, porque yo no soy ni artista, ni un jugador de fútbol famoso, ni nada por el estilo, y es más difícil imponer una persona normal de trabajo que una persona conocida. Así que muchísimas gracias.
A usted, hasta luego. Muy amable. Pasó aquí en Tarde o Temprano, en Nacional, Eduardo Maradona, precandidato a gobernador por la lista Cambia Santa Fe de la Coalición Cívica.